En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Espejo. En la llanura de Nínive, donde miles de cristianos vivieron pacífica y esforzadamente hasta que se abatió sobre ella la plaga del Estado Islámico, se prodigan estos días imágenes para la historia. Por ejemplo, la de dos curas siriocatólicos que trepan a la cúpula de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Karakoş, a 30 kilómetros de Mosul. A esta iglesia acudían habitualmente 3.000 fieles y ahora su altar ha sido profanado y sus paredes están ennegrecidas. Los yihadistas la usaban como arsenal porque sabían que así no sería bombardeada. Los dos curas han colocado una sencilla cruz de madera en la cúpula de la iglesia y han cantado un aleluya en arameo, la lengua que usaba Jesús y que estas comunidades han conservado hasta hoy. Las campanas de las iglesias han vuelto a sonar en la llanura de Nínive tras dos años de terrible silencio, mientras el fragor de la batalla para recuperar Mosul suena de fondo. En otra imagen, el patriarca de Babilonia de los caldeos, Luisaco, aparece junto a parte de su clero y diversos miembros de las fuerzas iraquíes y de los pesmergas kurdos, mientras visita una de las ciudades liberadas estos días. El patriarca ha rezado en cada iglesia visitada para pedir por la paz y la seguridad en la región. Nuestra presencia está ligada a estos lugares y volveremos aquí apenas las condiciones lo permitan, ha dicho el jefe de la comunidad caldea, la principal comunidad cristiana de Irak. Tras agradecer a los militares su labor, el patriarca Saco ha reconocido que esta visita a los poblados cristianos recién liberados entrañaba un serio peligro. Pero ser pastor también requiere coraje, ha manifestado. El mensaje que ha querido trasladar a todos es muy claro. Estas son nuestras tierras y estamos dispuestos a regresar. Y ahora tiempo para abrir en nuestro avance informativo con todas las noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Está con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy, lógicamente, tenemos que comenzar este repaso a la actualidad con el viaje del Papa Francisco a Suecia.
Un viaje para conmemorar los 500 años de la Reforma Luterana, invitado por el gobierno sueco, la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica de Suecia. En el encuentro con los líderes luteranos, el Papa va a realizar una oración por Siria en el marco de la campaña impulsada por Cáritas Internacional con el lema Siria, la paz es posible.
Y varias diócesis españolas proponen hoy celebrar la fiesta de Holy Wings.
Es un juego de palabras que significa la santidad vence y con esta fiesta se quiere recuperar el verdadero significado del Día de Todos los Santos.
En Venezuela comenzó ayer el diálogo entre gobierno y oposición con la mediación del Vaticano.
El delegado del Papa, Claudio María Cheli, recordó que el diálogo es el instrumento principal de la política y ninguno desea pasar a la historia como la persona que no hizo todo lo posible por evitar la violencia.
El cardenal Agostino Ballini, vicario general del Papa para la diócesis de Roma, ha aceptado la invitación del obispo de Cartagena para presidir la solemne celebración de apertura del año jubilar de Caravaca,
que tendrá lugar el 8 de enero de 2017 en la Basílica Menor y Santuario de la Vera Cruz.
Y esta tarde se presenta en Madrid una edición comentada de la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco.
Con la presencia, entre otros, del cardenal Martínez Sistac, el arzobispo de Madrid Carlos Osoro y el obispo de Albano y secretario del Consejo de Cardenales Marcelo Semeraro.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con Seguros Humas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Los informativos de 13TV siguen creciendo porque tienen voz propia.
Esto es Al Día, comenzamos.
A las 2, con María Pelayo y Ricardo Altable.
En uno de los grandes dramas.
Y a las 8 y media, con Alfredo Urdazi y María Rodríguez Vico.
El plazo constitucional.
Y los viernes y domingos, a las 10 de la noche.
Atención.
Toda la opinión y todas las opiniones con Carlos Cuesta en La Marimorena. 13TV, me gusta.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Verti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues después de la historia con la que hemos abierto hoy el espejo, vamos a continuar precisamente en Irak, porque hoy queremos conversar aquí en nuestro programa con el padre Ángel Briz, que es el capellán de los soldados españoles, de nuestros militares, en la base de Besmayá, en Irak. Antes de conversar con él, Eva Galbache introduce nuestro tema de hoy en el espejo.
En la base militar de Besmayá, en Irak, el ejército español entrena a soldados iraquíes para combatir contra los terroristas del Daesh. Tiene que celebrar dos misas al día en horarios distintos para que nadie se quede con hambre de Dios. Y es que el pater Ángel Briz cuenta que hay gente que se ha encontrado allí con Dios, que se ha confesado por primera vez. Natural de San Martín de la Vega, en Madrid, tiene 36 años y hace 4 que es sacerdote. Es capellán de la Brigada de Caballería Castillejos 2 de Zaragoza, que comparte destino con el Regimiento Valenciano Lusitania en Besmayá, en Irak.
Pues ya tenemos con nosotros al pater Ángel Briz, que es el capellán de nuestros soldados en la base militar de Besmayá, en Irak. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo desde Irak.
Buenas tardes, mucho gusto.
Bueno, lo primero, ¿cuál es el estado de ánimo que percibes en este momento en los soldados que acompañas? En estos últimos días, pues las noticias que nos llegan a España pues son esos combates que tienen lugar en Mosul, que es verdad que está lejos de donde estáis, pero me imagino que todo influye.
Influye, esto influye a las familias, pero a nosotros, gracias a Dios, aquí hay un buen ambiente, está la gente con el ánimo alto porque ya se están marchando para casa y entonces eso se nota mucho. Entonces está todo tranquilo y bien, con ilusión.
¿Y cómo se mueve el capellán entre los soldados que evidentemente tienen una vida marcada pues también por el riesgo, por el esfuerzo, por el sacrificio? Y me imagino que habrá de todo, los habrá creyentes, vinculados a la vida de la iglesia, agnósticos, alejados, habrá de todo. ¿Cómo te mueves entre ellos?
Pues con normalidad y naturalidad, estando siempre presente ahí donde están ellos. ¿Que toca correr con ellos? Pues te vas a correr. ¿Que te toca hacer la Spartan Race que te quedas eslomado porque te cae un contenedor? Pues no pasa nada. Uno va con ellos o está tranquilamente eso, compartiendo la comida, los ratos de tristeza también, como hemos tenido con el caso de Aarón, y también los momentos de alegría, pues eso, de celebrar el Día de la Hispanidad o otra fiesta, pues estando con toda la gente, no solamente encerrado en el despacho o en la capilla, sino, como dice el Papa Francisco, estar con la gente, que el pastor huela a oveja.
¿Cuál es la disposición, la apertura que tú percibes en estos jóvenes que están allí frente al anuncio cristiano, frente al hecho religioso? ¿Cómo les condiciona el hecho de estar afrontando una circunstancia pues de violencia, de riesgo, de estar lejos de las familias en su relación con Dios?
Pues yo tengo que decir que el cura, cuando da la vuelta, nunca jamás pregunta si es ateo, si creo, si nada. Y sale, la pregunta la hacen ellos. Pater, ¿y esto que dice aquí la Biblia, que dice que Dios tal? Y hablan ellos de Dios. Y como decía un capellán protestante americano, me decía, dice, Pater, nunca se le olvide que en la trinchera todos se preguntan por Dios y todos llegan a creer en Dios. Y así es.
Es evidente que me imagino que se camina como por un alambre, que puedes caer por el lado bueno o por el lado malo, porque la violencia, el dolor por los compañeros caídos, hace un momento hacías una referencia, puede también contaminar y sacar lo peor de cada uno. ¿Cómo ayudar a que no sea así, sino a sacar lo mejor?
Pues eso, justamente siempre hay que buscar eso, lo que es justo, lo que es bueno. Ellos, si entregan la vida al servicio de España, es por nobles ideales, por lo que es trascendente, no por lo que es así efímero o que nos produce el corazón en ese momento. Si, por ejemplo, hay un atentado o algo, tú no puedes corresponder con lo mismo. Tú, en justicia, tienes que obrar pidiendo eso, justicia, para poder alcanzar el perdón. Pero nada más, no violencia por violencia, porque al final eso es lo único que genera otra vez más violencia.
En medio de la locura que vive ese país, al que nuestros soldados están ayudando en este momento, pues toda esa violencia terrible del Daesh, que tú mismo has calificado en alguna entrevista como algo diabólico, pero también la división sectaria entre chiíes, suníes, la condición tan difícil que están atravesando nuestros hermanos cristianos en Irak. Bueno, ¿cómo ayuda la fe a estar en pie frente a eso? Te pido también una mirada sobre el momento que está atravesando Irak.
Pues confía en Dios y justamente ves por ejemplo, en esta batalla que están librando con el Mosul, uh-huh. pues ves a cristianos con otros componentes de la religión islámica que están luchando contra un enemigo común que es el mal personificado. ¿Me explico? Y es buscar también un poco la convivencia. No sé, es difícil, pero es perseverar, buscar las cosas buenas que nos unen más que lo que nos divide.
Ángel, a veces la sociedad española, los medios de comunicación, los opinadores, parece que no terminan de entender muy bien cuál es el papel que están realizando allí nuestros soldados, cuál es el servicio, cuál es el valor que tiene esa presencia ciertamente sacrificada. Tú que estás sobre el terreno, que lo ves día a día, me gustaría aprovechar también esta ocasión para que nos des ese mensaje desde allí, ahora que estás todavía en territorio iraquí.
Pues yo tengo que decir que por lo que yo veo, la gente lo valora mucho porque están instruyendo a sus soldados, al ejército iraquí, para luchar contra un mal que ha hecho daño a la población civil y a la gente iraquí, a los mismos suyos. Entonces, justamente eso es bueno. Y todo el colectivo, aquí están portugueses, ingleses, estadounidenses, incluso la colección tiene también australianos, aquí hay de todo. Aquí han llegado hasta franceses también. Y justamente todos buscan el acabar con un mal que es eso, que hace el daño a la humanidad en su esencia. Porque ya, bueno, lo que tenemos que ver es las noticias que han salido a lo largo de estos años de la toma de Mosul por parte del Daesh, que era una cosa tremenda, irracional.
Antes nos hablabas de esa relación tuya con un capellán protestante de las fuerzas norteamericanas. Háblanos del papel que tienen los capellanes católicos, pero también los de otras confesiones cristianas junto a los soldados. A veces es también un tema que no terminamos de entender bien la importancia que tiene desde el punto de vista pues de presencia cristiana, de evangelización, de acompañamiento pastoral entre los soldados.
Yo tengo que decir que, por ejemplo, esto con el ejército de Reino Unido, pues he tenido con los protestantes, con los capellanes anglicanos, reuniones, con los americanos también varias, y justamente había una colaboración. Siendo a lo mejor de confesiones diferentes, todos buscamos el bien de nuestra gente, el bien que estén ellos con la moral alta, que estén, eso, que tengan fuerza, y quien cree en Dios, pues que tenga la fuerza también en Dios de decir, lo que estás haciendo, lo estás haciendo por bien de los demás, de servicio. Entonces, justamente es eso. Yo, no sé si de la respuesta no, que yo siempre me lío mucho.
No, has respondido fenomenal. Una última pregunta, Ángel. ¿Podemos tener esperanza desde la óptica de lo que tú percibes, de la información que te llega, de que realmente ese país, Irak, al que estamos intentando ayudar también de esta manera, tenga un futuro de reconciliación y de unidad, como recientemente pedía, por ejemplo, el patriarca de la comunidad caldea, Monseñor Sacco?
Pues justamente esto es de paciencia. Justamente aquí vamos a celebrar hace poco tiempo a Santa Teresa de Jesús, lo recuerda ella, que la paciencia todo lo alcanza. Esto es ahora acabar con el Daesh y luego no dejarlos abandonados, porque este es el peligro que tienen estos países, que acabamos con el mal y los dejamos. No, hay que cuidar para que crezcan pues en eso, en los valores que son buenos y que a ellos les salen también grandes.
Padre Ángel Briz, dinos.
No, digo que esto es lo que toca, que paciencia.
Paciencia y sembrar, claro que sí, que es lo que están haciendo allí nuestros soldados. Ángel Briz, capellán de estos soldados españoles que están a punto de concluir su servicio, que van a volver. Te agradecemos este testimonio y seguro que vas a seguir realizando tu tarea ahora ya en territorio más tranquilo, aquí en casa, dentro de pocos días.
Dios mediante.
Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Y abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Y empezamos el repaso a la actualidad de esta jornada con el viaje del Papa Francisco a Suecia.
El objetivo es conmemorar los 500 años de la Reforma Luterana. Pues vamos a conocer, José Luis, cómo ha transcurrido las primeras horas, las expectativas de este viaje, con la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El calor con el que los representantes de la Federación Luterana Mundial han recibido al Papa Francisco a su llegada al aeropuerto de Malmo da idea de la ambiente de reconciliación y de buen entendimiento que preside la conmemoración conjunta de un acontecimiento que marcó la historia de católicos y luteranos a lo largo de los últimos siglos y que a partir del Concilio Vaticano II ha conseguido cerrar dolorosas heridas. De hecho, este viaje, el Papa ha querido traerse en el mismo vuelo a su amigo argentino, el pastor evangélico Marcelo Figueroa, con el que ha compartido largas veladas hablando precisamente de ecumenismo. El Papa ha llegado a Suecia con la idea clara de subrayar la importancia que supone caminar y avanzar juntos y unidos en el camino de la reconciliación, siguiendo la senda marcada tanto por San Juan Pablo II, el único papa que ha visitado Suecia hasta el día de hoy, como por el Papa Benedicto, impulsor de la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, que marcó un hito en la historia de las dos comunidades cristianas.
Cuéntanos, Eva, ¿cuál es el programa previsto para esta jornada en las próximas horas?
El Papa acaba de llegar al Palacio Real de Lund, donde realizará una visita de cortesía a la familia real sueca. Será al mediodía cuando tenga lugar la oración ecuménica común en la catedral, en la que por primera vez en este viaje Francisco hablará en presencia de representantes de las iglesias reformadas y ortodoxas y de la familia real sueca. Está previsto que en ese acto religioso se pida perdón por las ofensas mutuas cometidas en siglos de separación y guerras, pero también se dará gracias a Dios por haber recuperado el espíritu de fraternidad a raíz del Concilio Vaticano II. Después tendrá lugar un acto ecuménico en el Polideportivo de Malmo, al que está previsto que asistan miles de jóvenes, y en el que escucharemos testimonios de personas que ayudan a los refugiados y sobre todo que dan ejemplo de testimonio cristiano en servicio a los demás. De hecho, está previsto pedir una entrada cuya recaudación se dedicará a actividades de ayuda a refugiados sirios, tanto de Cáritas Internacional como de su organización homóloga luterana.
Gracias, Eva. Pues seguimos aquí muy pendientes en toda la programación de COPE de estos momentos del Papa en Suecia esta misma tarde. Y ayer comenzaba el diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela, gracias precisamente a la mediación del Vaticano.
El Papa sigue preocupado por las tensiones existentes en Venezuela, dijo el representante del Papa, Claudio María Cheli, que hizo un llamamiento a evitar la violencia e instó a las partes a encontrar caminos que conduzcan a una paz segura y duradera.
Ahora hay que poner ladrillo después de ladrillo para construir el bien común de este país. Les deseo un buen camino.
Un país esperanzado en ver señales auténticas para que el diálogo sea una realidad y sea algo muy serio, dijo Cheli, que deseó que el proceso iniciado ayer continúe y que se pueda acordar una agenda de temas, de método de trabajo y de etapas posibles del mismo diálogo. No estamos ante una tarea sencilla, sino frente a dificultades enraizadas en nuestras vidas muy hondamente, pero estamos llamados a mirar lejos, dijo el representante del Vaticano ante los representantes del gobierno y de la oposición.
Y terminamos contándoles que varias diócesis españolas, entre ellas Madrid, Alcalá de Henares, Getafe, Toledo, Murcia, Valladolid y Cádiz, Ceuta proponen hoy la celebración de Holy Wings, la Santidad Vence.
Esta iniciativa, recordamos, nació en París en 2002 y cada año en este 31 de octubre se celebra esta fiesta con el mensaje de que la vida es hermosa y que su meta es el cielo, invitando a los niños a disfrazarse no para contrarrestar la fiesta de Halloween, sino como una propuesta alternativa para quienes lo quieran celebrar.
Gracias, Faustino. Pues así vamos concluyendo este recorrido informativo en nuestra edición del Espejo. Queremos hacerlo con una primera mirada a ese viaje recién comenzado del Papa Francisco a Suecia, donde hará memoria de los acontecimientos ligados a la reforma de Martín Lutero junto a los fieles de las comunidades luteranas. El Papa no va a celebrar ni a festejar aquellos hechos dramáticos, en continuidad con los gestos y palabras de San Juan Pablo II en Copenhague y de Benedicto XVI en Erfurt. Francisco prosigue el arduo camino hacia la unidad querida ardientemente por el Señor. Es preciso purificar la memoria de aquellos acontecimientos por los que unos y otros hemos de pedir perdón. Es necesaria una escucha recíproca, un diálogo teológico en profundidad que ya ha ofrecido muy buenos frutos en los últimos 50 años y que permite además deshacer malentendidos históricos. Es necesario un testimonio concorde de la fe que nos une en Cristo Salvador ante un mundo desorientado y sediento de respuestas. Hay un ecumenismo de la sangre que han realizado los mártires cristianos de todas las confesiones, también un ecumenismo de la caridad al que Francisco llama insistentemente y sobre todo un ecumenismo de la conversión. Como dijo Benedicto XVI en Erfurt, la fe vivida en un mundo secularizado será la fuerza ecuménica más poderosa que nos guiará a la unidad en el único Señor. Pues así concluimos.